Reflexionamos hoy sobre el trabajo y lo que han dicho algunos de los convocantes para celebrar esta jornada de lucha, que también es una jornada de fiesta. Lo que pasa que en momentos como este, con la que está cayendo, pues claro, presentarlo como una fiesta, pues eso, no hay nada que celebrar, decía. Nosotros lo que queremos es reivindicar la capacidad de lucha, decía nuestra representante de LAB, que ha sido invitada hace un momentito, Arantxa Sarasola. También ha estado Unai Sorda. ¿Alguna reflexión rápida sobre lo que decían nuestros invitados? ¿Quién rompe el fuego?
Yo una rapidísima, que a mí me parece que los sindicatos y muchas otras actividades tienen que despolitizarse, en el mejor de los sentidos, quiero decir. No nos hemos puesto de acuerdo, como tú decías, la ciudadanía, en que la vida social, la vida laboral, la vida sindical, las reivindicaciones feministas, la vida profesional, casi todo no tiene por qué estar teñido de color político. Y esto lo inunda todo, tanto y mucho más en la sociedad vasca, que hace imposible, por ejemplo, el acercamiento, por ejemplo, entre las centrales sindicales, la unidad de acción sindical. Es imposible que un tipo de UGT se ponga de acuerdo con un tipo de LAB, o que una representante de Comisiones Obreras hable en el mismo idioma que la representante del SATSE, por ejemplo, ¿no? A mí me parece que la politización, que estuvo bien durante la transición y era absolutamente imprescindible para ganar lo que no teníamos, que era la libertad, que eso tiene que dejar de impregnarlo todo tanto como hasta ahora, me parece a mí.
¿Alguna cosa más?
Yo querría señalar, la representante de LAB ha dicho en un momento dado, precisamente por eso vamos todos juntos, pero se refiere todos juntos, enlazo con lo que dice José Luis ahora, se refiere a una concepción, digamos, frentista de la política, porque todos juntos los sindicatos...
Del sindicalismo.
Los sindicatos nacionalistas, no, de la política, que,
ah, es, de la política.
Que es lo que está ahí detrás. Exacto, claro. En dos frentes, que esto es lo que yo precisamente creo que es negativo y se nota en días como el de hoy, pero se nota en montones de conflictos que vemos cada día.
Y no sé si hay alguna cosa más, Amaya...
Pues que sí, que a mí me parece que en realidad estamos llegando también a una situación un poco peligrosa en la cual se ha procedido a una gran desregulación de muchos derechos que teníamos en la ley, que si bien por una parte tiene su enfoque positivo, en la medida en que asumimos protagonismo los trabajadores y trabajadoras en la autorregulación de nuestros derechos, pues no hay que olvidar que en la negociación colectiva no siempre estás en igualdad de condiciones a la hora de negociar y hay un desequilibrio de fuerzas. Y que por otra parte habría que solucionar, sobre todo me preocupa el tema de la regulación de la huelga, tanto que se nos pide que adoptemos una actitud reivindicatoria.
Reivindicativa y de lucha, ¿no?
Y de lucha, pues que no hay que olvidar que seguimos con una legislación del año 77 que nos deja, si estamos en una situación de baja por incapacidad temporal, es decir, por una enfermedad, etcétera, nos deja sin cobrar un subsidio de IT, a pesar de que por otra parte se nos dice que se nos reconoce como derecho constitucional, pero se nos está penalizando en la práctica. Y al final todos tenemos que pagar las facturas a final de mes, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ¿y cómo pagarán las facturas de final de mes los más jóvenes ahora, los que todavía no han accedido al mercado de trabajo? Es que nuestra perspectiva como jóvenes que fuimos y que seguimos siendo, y que llevamos dentro, claro, las cosas han cambiado mucho de hace 30 años, 20 años a esta parte, ¿no? Los tipos de trabajo. Los mileuristas que se ríen hoy desde las páginas de los periódicos dicen, ¿mileurista? Pero si no he cobrado nunca 1.000 euros, nunca he llegado a cobrar 1.000 euros, ¿no? La cantidad de chicos y chicas que se encuentran ahora mismo en una situación muy complicada para hacer planes de estabilidad de cara al futuro. Si me permitís, voy a salir a la calle porque Sonia Nieves ha preguntado a la gente sobre esta cuestión, sobre sus perspectivas de futuro, y este es el resultado.
¿Cómo imaginas tu futuro laboral?
Pues acabando la carrera más o menos en 6 años así, y pues intentando buscar alguna oferta de trabajo que me ofrezcan, o si no, pues tendré que buscarme yo la vida de ingeniero para sustituir la carrera y eso.
Acabar la carrera, pues más o menos que la media son 6 años, y pues luego encontrar trabajo, que es lo más importante ahora mismo, y visto cómo está el panorama ahora, pues va a ser difícil, la verdad. Acaba estar tantos años trabajando aquí en la universidad, matándote, estudiando, y sales y dices, va a comerme el mundo, y no encuentras trabajo, y es como un poco frustración.
No me lo imagino, la verdad es que me queda tanto tiempo para salir. Estoy estudiando ingeniería porque me apetece ser ingeniero, y posiblemente, bueno, trabajar fuera de aquí es una oportunidad, el estudiar ingeniería para salir fuera de España.
Ahora mismo no me lo imagino, la verdad. O sea, lo único que estoy pensando es en acabar la carrera, estudiar, y todavía eso lo veo muy lejos. Quiero un trabajo pues que esté acorde con lo que estoy estudiando.
Pues intentaré encontrar trabajo en lo que sea, y tirar para adelante. Sí, estoy estudiando esto porque me gusta, pero vamos, que no tengo preferencias para coger trabajo.
¿Y cuáles son tus expectativas?
En cuanto acabe la carrera, intentaré hacer el máster, a poder ser en extranjero para perfeccionar el inglés y eso, y luego pues venir aquí a España otra vez y buscar ya el trabajo y eso.
Pues en principio sería un máster para poder estar en extranjero, coger experiencia, idiomas, luego pues encontrar trabajo donde sea.
Pues sacar la carrera, que todavía me queda bastante, y bueno, luego pues se pueden encontrar un trabajo pues lo más digno posible.
¿Ahora mismo? Aprobarlo todo.
Ahora mismo acabar la carrera y luego pues lo que he dicho, lo que salga, intentar buscarme la vida.
Lo que salga, me ha gustado la expresión que decía un chico, dice, bueno, pues intentar encontrar un trabajo, se refería a un trabajo por cuenta ajena. Y si no sale, buscarme la vida. Eso quiere decir hacer de empresario, de propio empresario. He estado escuchando esta semana muchas valoraciones acerca del trabajo, porque la EPA pues nos pega unos bofetones de aupa cada vez que sale últimamente, y hay muchas reflexiones hasta de los filósofos estos días, ¿no?, sobre el trabajo. Y le escuchaba al exministro Pimentel hace 3 o 4 días hablar de que no hay una tradición de autoempleo o empresarial a la hora de enfrentarse a un futuro, que todo el mundo pensamos, en líneas generales, los jóvenes también, en encontrar un trabajo por cuenta ajena, que eso está haciendo un entramado social, o ha hecho un entramado social en España muy negativo para el crecimiento y para la competitividad. No sé si a vosotros os parece que esto pudiera ser así. Los jóvenes de hoy y los jóvenes que fuimos, qué diferentes las cosas, José Luis.
Yo creo que en el País Vasco, paradigmáticamente, ¿verdad?
Justo pasa lo contrario. Aquí hay debería pasar todavía más.
Aquí hay una tradición de emprendizaje. Sí. Y de autoempleo, ¿verdad? Quien más, quien menos, el obrero no era sin cualificar, era un obrero muy bien cualificado, y el que no es tornero mañana se reconvierte a fresador o mandrinador, y en cuanto se pone un mono de trabajo, contrata a su cuñado y ya tiene ahí un pequeño taller. Eso era, yo creo, ese tejido laboral, empresarial, una de las constantes que había en el País Vasco, y eso cada vez se va viendo menos. Y se va viendo menos porque la madurez se retrasa, y se retrasa en la medida en que se retrasa la independencia económica. Hoy un chaval con 26 años indefectiblemente sigue trabajando, vamos, sigue buscando trabajo en casa de sus padres, y con 28 y a veces con 30 le sigue dando la misma situación. Y hace escasamente 20 años, con 30 años, quien más, quien menos, si había independizado, había formado una familia, tiene una pareja, estaba tratándose de comprar un piso y, por supuesto, ya estaba trabajando desde hacía 3, 4, 5 o 6 años. Eso hoy es impensable. Uh-huh. Y eso va a demorar la maduración social, yo creo que por lo menos 4 o 5 años, y eso a mí me parece muy grave de cara al futuro.
Está siendo sustituida esa conducta de emprendizaje por una vocación inédita, que es ser funcionario.
Sí, terrible.
En cualquiera de las ramas. ¿Tú qué quieres ser? Yo funcionario, pero ¿quieres cuidar enfermos? ¿Quieres ser administrativo? ¿Quieres enseñar? Yo quiero ser funcionario.
No, eso da igual, ser funcionario, sí. y porque es un trabajo, claro, estable, que estable, te permite hacer planes, ¿no?
Y porque realmente es así. Es digamos, una cierta aristocracia obrera por parte del funcionariado en cuanto a sus derechos, que no es igual en el sector privado.
Pero parece, según estiman los expertos, que el reparto funcionarial, aunque aún haya algunas bolsas de necesidad de incremento de funcionarios, parece que está todo el pescado vendido, que ya no hay, se ha tocado fondo en ese sentido, y que la oferta es muy poca. Pero cuando hablaba José Luis Amaya del retraso en la maduración, al acceso de las diferentes parcelas de la vida que viene motivado porque no se accede al trabajo con la rapidez anterior, estaba pensando en el otro gran tema que yo traía hoy aquí a todos vosotros, en la maternidad. Uh-huh. Que si ya está retrasada por las que estamos celebrando también el Día de la Madre, que si ya está retrasada por miles de, bueno, por muchos condicionantes, no miles, estaba exagerando, pero muchos, ¿no? Entre ellos la concepción propia del mercado laboral, que hace que las mujeres coincidan con su edad fértil y con ese reloj biológico cuando tienen que crecer también profesionalmente, si quieren hacerlo, y tengan que o combinarlo difícilmente o renunciar a una de las dos parcelas. Eso sigue pasando. Con todo lo que está pasando ahora, la maternidad de cara al futuro, aún más, ¿no?
Sí, claro. Las mujeres hoy en día pues ponen el momento de la maternidad hasta un punto en el que ya nos colocamos en una edad en la que, aparte de, bueno, José Luis lo podrá explicar mucho mejor, pues ya contrae una serie de riesgos para la salud, pero es que además nos encontramos con un problema añadido, que tenemos ya muchas personas dependientes de edad avanzada, pensemos en nuestros padres, madres, etcétera, que parece que lo que nos toca ya a partir de los 40, que es hacia donde hemos ido posponiendo la edad en la que ya tenemos una cierta estabilidad profesional para poder permitirnos el lujo de tener un hijo o una hija.
El lujo.
El lujo, porque hoy en día es un lujo, pues casi nos toca asumir el rol, seguir con el rol del trabajo reproductivo, pero también como cuidadoras de nuestros padres y de nuestras madres. Con lo cual estamos creando a las mujeres, en vez de empoderarlas y en vez de liberarlas, en realidad las estamos acentuando ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? En dos sentidos. Por una parte, en el sentido de que cuando ya te encuentras en esa edad tienes que enfrentarte a la disyuntiva de qué es prioritario, cuidar a mis padres o sentirme realizada, si es que esa es mi opción vital siendo madre, porque no tiene por qué ser tu opción vital. Y por otra parte, pues porque hemos pasado de una época en la cual la única vocación de la mujer era ser madre a una época, bueno, ya lo decía Simone de Beauvoir, ¿no? Llegó a decir que las mujeres somos como los hombres y nos diferenciamos en que tenemos un aparato reproductivo. En realidad ella lo interpretó en el sentido de casi demonizar la obsesión por ser madres porque chocaba con nuestro desarrollo profesional. Pero creo que tampoco hay que hacer sentir culpables a las mujeres que realmente no tengan instinto maternal, lo mismo que hay hombres que no tienen instinto paternal. Uh-huh. Sin más. Quiero decir que siempre estamos en lo mismo. Deberíamos de hablar de igualdad de oportunidades. Y una vez que tenga esa oportunidad, pues que me favorezcan las condiciones que, claro, por parte de los servicios públicos, adecuadas y también en el ámbito laboral para la corresponsabilidad y para poder llevarlo a cabo. Uh-huh. Entonces, pues bueno.
¿Recordáis, o tú recuerdas, José Luis, cuando se decía aquello de hijos vais a tener los que vengan?
Sí.
Yo una expresión que supongo que sí. Para los jóvenes de hoy es absolutamente arcaica.
Yo ya soy de la época en la que ya no eran los que vengan, sino los que decidamos. Pero aún y con todo, yo retomando la reflexión de Amaya, que
me parece que es de la época en la que convivían las dos opciones.
Sí, sí, sin
muy
duda.
Claramente.
Sin duda, ninguna. Y yo me acuerdo que cuando yo me formé como ginecólogo, y lamento aludir a lo personal, era muy común asistir al segundo, el tercero o el cuarto hijo, el cuarto parto o el tercer parto de la señora que tenías delante. Y hoy, cuando tenemos una tercípara, nos lo contamos nosotros. Ha llegado una tercípara, o sea, como diciendo, oye, fíjate, una señora que va a parir su tercer hijo. Esto es extraordinario.
Tenéis unos nombrecitos.
Tercípara, la que va a parir su tercer hijo. En cualquier caso, retomando la reflexión que hacía Maya, yo la ligo a uno de los reportajes que trae hoy el periódico, que es un análisis del recrudecimiento de la ultraderecha en la Europa más avanzada socialmente. Es una Europa en la que todo esto ya se ha dado. Y ahora se replantea un sentimiento de xenofobia que está siempre latente, pienso yo. Todos somos xenófobos, nos guste o no nos guste reconocerlo, y empieza a aflorar conductas políticamente alteradas hacia la ultraderecha. Y esto, en el mismo batiburrillo de paro, inflación, falta de expectativas de futuro, crisis de maternidad, porque las mujeres no se pueden ni siquiera plantear el lujo, como decía Maya, de tener un hijo, nos puede llevar a que empiecen a reverdecer conductas ultraderechistas. A mí esto me parece muy peligroso.
Yo entiendo lo que estás diciendo muy bien, porque uno de los argumentos más xenófobos y que más se utiliza por la ultraderecha es decir que las mujeres inmigrantes sí tienen hijos. Claro. Ellas sí tienen hijos y por lo tanto nos comerán la tostada, permitidme que me expresen estos términos tan vulgares, desde el punto de vista de la población. Es decir, en el futuro serán más. Pero de nuevo se vuelve a poner los ojos de manera indirecta
en
la labor única y exclusivamente reproductiva de las mujeres, porque muchas mujeres inmigrantes, que tienen dos trabajos, muchas, es verdad, dentro y fuera de casa, pero muchas otras no. Solo tienen el trabajo reproductivo, entendiéndolo así, de manera tradicional, y no trabajan fuera de sus hogares y tienen más niños. Algo a lo que se han visto obligadas a renunciar las mujeres trabajadoras porque no es compatible la dedicación al trabajo y a los hijos en la misma... No puede ser con la misma intensidad, efectivamente. Ayer aquí, Arancha, comentábamos con el profesor Eduardo Angulo cómo en un estudio que se había hecho sobre mujeres que habían estudiado una carrera de ciencias, matemática en concreto, se veía que había menos resultados brillantes, matemáticamente hablando, era un estudio estadounidense, referidos a mujeres, porque la edad en la que se desarrolla la brillantez matemática es la de la edad reproductiva, la edad fértil, y muchas mujeres abandonan ese momento, que es un pequeño número de años, es biológicamente es así, cuando se es más brillante, cuando las neuronas funcionan mejor y cuando se reincorporan al mercado matemático porque sus hijos ya han crecido un poquito, esa edad de creación en el campo matemático había pasado, ¿no? Y que se demostraba que hombres y mujeres en la misma edad y con la misma carrera, ellos no manifestaban ninguna ningún mal rollo, por decirlo así, por no haber tenido más hijos, y sin embargo las mujeres sí, decían que les hubiera gustado tener más. Los, o sea, estrógenos. Que otra vez de nuevo las mujeres y su función reproductiva.
Pero es que la maternidad es mucho más que biología, es mucho más que un hecho biológico, es la manera de entender ese hecho biológico. Yo creo que hay distintas, no es obligatorio ser madre. Dos, hay distintas maneras de ser madre y se puede elegir, que es una libertad conquistada con mucho sufrimiento que no existía hace unas cuantas décadas. Lo que pasa que hay una cantidad de mitos súper perniciosos en torno a la maternidad y que en la medida en que no son combatidos, pues son asumidos por las mujeres de manera casi inconsciente, lo cual les lleva a la frustración, porque todo el rollo que se ha montado en torno al instinto maternal y, en fin, y a cuestiones que parecen ser biológicas pero que no lo son porque son culturales, hacen muchísimo daño a muchas mujeres, tanto las que deciden tener hijos como las que no los tienen.
Eso nos lleva, Arancha, de la mano de que lo que tú estás diciendo, que yo comparto 100%, es así solo en la concepción cultural de Occidente.
Eso es,
solo
en la nuestra.
En la concepción cultural de los que estamos en la Europa vieja, sí. De los que estamos en la Europa de los derechos ganados. Pero mucho más que la mitad del mundo, el que se nos viene a la Europa desde Latinoamérica, desde el Este y sobre todo desde el Medio Oriente y un poco más allá, tiene una concepción cultural de los hombres, de las mujeres y de la maternidad completamente diferente. Y nuestra cultura no impregna a la suya, lamentablemente, porque estamos viendo continuadamente ejemplos en Europa de que esas nuevas culturas o ancestrales culturas que nos llegan a la cultura de la vieja Europa no solamente no se integran, sino que permanecen estables en sus planteamientos formales de una forma absolutamente terrible. Y además combatiendo de manera aguerrida contra las formas culturales que nosotros consideramos más civilizadas, más transparentes, más transversales. A mí este choque en el futuro me parece muy, muy grave. Me estoy acordando ahora mismo de los médicos británicos nacidos de tercera generación en el Reino Unido con plaza en propiedad en el Servicio Nacional de Salud británico que pusieron las mochilas con bombas en el metro de Londres. ¿Os acordáis?
Sí, nos
acordamos. Digo como ejemplo paradigmático, como la guindilla, ¿verdad? Pero habrá otras muchas, ¿verdad?
Estamos entrando en la recta final del programa. Yo quería preguntar a mis contertulios al menos cuánto les está preocupando, si les está interesando, y cómo contemplan el fenómeno de la beatificación de Juan Pablo II. Saltamos mucho, de un tema a otro. Se miran, los contertulios que están en Bilbao se miran como cediéndose la palabra tú primero.
Pues yo primero.
Pues nada, tú primero.
Esta semana tengo una sensación de alienígena porque ha habido tres acontecimientos que por lo visto han interesado al mundo mundial.
La boda,
que son el partido Madrid-Barça, la boda y la beatificación. Y yo me encuentro muy poco interesada por las tres cuestiones, o sea que os cedo el
honor. Muy, muy rápidamente, Amaya.
Yo es que comparto plenamente. En estos momentos creo que hay cuestiones que me inquietan bastante más. Comprendo y respeto que haya personas que realmente lo están viviendo, pero mis inquietudes y mis prioridades son otras.
Sí, yo creo que de las tres cosas, hombre, yo creo que el interés cultural por la primera y la tercera todavía, por la segunda ni gota. Y a mí me parece que en una época en la que tenemos unas realidades que nos golpean de manera terrible, desviar la atención, si es solo para distraernos, bien, pero si es para, quiero decir, para para desvincularnos de la realidad, a mí me parece por lo menos peligroso.
Pues tenemos en Roma a Marlene Merica Echeverría, porque ahí hay una efervescencia brutal y mediáticamente este también es un acontecimiento de esos que se enmarcan en los tres relatados por Arancha clarísimamente. Eso le da un valor en sí mismo que a lo mejor no es relevante de una forma individual, como manifestaban nuestros invitados, pero que sin duda capta la atención de cientos de miles de millones de personas en todo el mundo. Marlene Merica Echeverría, Roma.
Egunon, ya queda poco. A las 10, presidida por el Papa Benedicto XVI, inicia la ceremonia de beatificación de Juan Pablo II en una plaza de San Pedro rebosante de peregrinos, curiosos y medios de comunicación. Aunque las multitudes pedían santo súbito durante su funeral, este paso previo para la canonización se ha hecho esperar 6 años y 1 mes. En cualquier caso, a pesar de que las cosas de palacio van despacio, es un tiempo brevísimo para lo habitual. Juan Pablo II, elegido pontífice el 16 de octubre de 1978, el primero no italiano en 500 años, concluyó su mandato con el fallecimiento el 2 de abril de 2005. En su pontificado, el tercero más largo de la historia, beatificó a 1.338 personas, canonizó a 482. Efectuó 104 viajes por el planeta, un papa viajero, aglutinador de multitudes, pero el atentado lo sufrió aquí, a las 5 y 22 minutos de la tarde del 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro, a manos del fascista lobo gris turco Aliaska. Se han proclamado santos a 79 papas, a 11 beatos, a 1 venerable, a 4 siervos de Dios. Pero la beatificación de hoy es la más mediática que se conozca y llega gracias al decreto firmado el 14 de enero de 2011 por Benedicto XVI del reconocimiento de la cura milagrosa del Parkinson que afectaba a la religiosa francesa Marie Simon-Pierre. Por la intercesión del Papa Juan Pablo II, el número 264 de la historia. La religiosa se curó del mal el 3 de junio de 2005. Se lo habían diagnosticado 4 años atrás. Ayer la monja estuvo presente con millares de fieles en una tarde-noche inclemente durante la vigilia de oración en el Circo Máximo, donde antaño martirizaban a los cristianos. A Juan Pablo II se le ha dedicado una canción partiendo de aquella frase: no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Y el Estado italiano, 12 millones de sellos conmemorativos. En la Città Eterna se recuerdan especialmente su visita a la sinagoga en 1986, el mea culpa jubilar, reconociendo las culpas históricas de la Iglesia, la fuerte llamada a la paz en 2003 contra la guerra de Irak, la debilidad y la fuerza durante la enfermedad. Los defensores elogian su misión pastoral, la tenacidad, con él la caída del muro, el magnetismo, la humanidad. También se rememoran las sombras de un pontificado salpicado por circunstancias poco edificantes, como aquella bancarrota del Banco Ambrosiano, con el homicidio pintado de suicidio de su presidente Roberto Calvi, y el papel de Monseñor Marcinkus. Los detractores subrayan su visión integrista, poco postconciliar. A Karol Wojtyła, el papa polaco, se le tendrá que reconocer otro milagro tras la beatificación para que suba a los altares para ser santo, y se cree que no habrá que esperar tanto.
Seguro que se producirá enseguida. Loreto Larumbe, ¿trae alguna reflexión de los oyentes? Andamos muy justos,
sí,
de tiempo.
Un oyente nos dice que los mileuristas no son solo los jóvenes.
Tengo dos hermanos de 52 y 54 años, trabajando toda su vida desde los 16. El de 52 ahora gana 1.000 euros por 14 pagas anuales. Ha estado en un sitio donde ni le pagaban, ¿eh? Bueno, el otro gana 900 y pico por 12 euros. Hoy, perdón, por 12 meses al año. Con lo cual no llega a 1.000 euros ni para somos, claro. Y también desde los 15 años trabajando, 16. Creo que no es solo cuestión de jóvenes, ¿eh?
Bueno, tenemos que despedir nuestra tertulia de hoy. Gracias, Arancha, Maya, José Luis, que tengáis un feliz domingo.
Igualmente.
Y hasta la próxima.
Agur.
Agur.